Hola familia, ¿cómo están todos? Contentos de estar otro día más. Bueno, estamos teniendo esta serie que estamos llamando Un corazón como Jesús. Y hoy traje especialmente un corazón que permanece. Así que yo le estuve pidiendo al Señor que me ayude para poder expresar todo lo que hay en mi corazón y poder decirles ¿qué es un corazón que permanece? Un corazón que está consolidado en nuestro Señor Jesucristo. Y como tarea para el hogar, este tiempo que estamos más en casa, yo les voy a pedir que lean ahí Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Léanlo porque esta semana los volví a leer y son capítulos que están solamente en Juan. Solamente en Juan. Y los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no nombran estas palabras de Jesús. Pero cuando uno ve este evangelio, uno se da cuenta todas las palabras que Jesús dejó para nosotros. Así que te desafío a buscar ahí en Juan las palabras del Señor para tu vida y para la mía en este tiempo. Para que nosotros juntos podamos permanecer en lo que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. Y yo traje en esta mañana un corazón que permanece y busqué la definición de permanecer. Y dice, es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Y después busqué sinónimos también y dice, mantenerse, continuar, seguir, persistir, durar, perpetuarse, residir, estar, quedarse, establecerse, habitar. Y estaba, esta palabra el Señor la había puesto en mi corazón, porque yo digo, Señor, este tiempo es un tiempo de permanecer en vos. Como decía Marianela, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero ella decía, permanecer en la presencia del Señor, qué importante es permanecer. Qué importante es permanecer. Y hay un versículo ahí en el Salmo 125 que justo cuando yo lo había puesto en el mensaje, esta semana lo volví a escuchar en varios lugares, dice, los que confían en Dios son como el monte de Sión que nadie puede moverlo. Permanecerá para siempre, dice la palabra del Señor. Y Juan también 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de permanecer. Estuve buscando y hay 180 veces nombran en la Biblia la palabra permanecer. Cuando uno estudia hermenéutica, nos dicen que si una palabra está en la Biblia es importante. Si se repite, hay que prestarle atención. Pero si se repite varias veces, es muy importante. Y acá 180 veces se repite. Y especialmente el apóstol Juan la repite 40 veces en su evangelio, en sus cartas. 40 veces usa esta palabra el apóstol Juan. Así que seguro que tenés la Biblia ahí a mano en casa, búscala. Vamos a abrir el evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer juntos. Y si tienes una virome o te gusta resaltar, resalta ahí cuántas veces dice el Señor Jesús permanecer. ¿Te animás? Vamos a leerlo juntos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios, dice Jesús, por la palabra que los he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece otra vez, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan fuera al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras al Padre y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuántas veces? Simplemente en ese pedacito, 10 veces, la palabra aparece permanecer, permanecer. Y uno podría decir, bueno, Señor, ¿y cómo permanezco? ¿Y cómo hago para que yo pueda permanecer, estar firme, ¿no? Ahí, como decía, permanecer es estar anclado en un lugar. Es como cuando viene la ola en el mar, ¿no? Que uno se pone así firme para que no nos tire. Bueno, debemos estar firmes, permanecer. La pregunta es, ¿cómo hago para permanecer? Pero hay una pregunta más importante. Y te la hago para vos que estás en casa o para nosotros que estamos acá. ¿Permanezco para ser salvo o porque soy salvo, permanezco? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pregunta! A ver, en casa, ¿qué dicen, no? ¿Permanezco para ser salvo o porque soy salvo, permanezco? ¿Saben? Esta es una doctrina que se llama la doctrina de la permanencia. Yo estuve buscando, o perseverancia de los santos, donde se habla mucho de esto de la perseverancia de los santos, pero yo en esta mañana traje algo que a mí me desafió mucho y es algo que aparece en la Biblia, ¿no? Todo ese arsenal que Dios nos dio ahí cuando Él dice, yo te di el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. El Señor dice que contra tales cosas no hay ley, que contra eso no hay nada. Y el Señor nos dio todo ese arsenal, pero a veces no sabemos cómo utilizarlo, cómo llevarlo adelante. Y yo estaba pensando, ¿no?, que el Señor nos dice ahí en Colosenses 2:10 que nosotros estamos como completos, completos en Él. No nos falta nada. Y uno podría decir, Señor, ¿cómo es realidad esto que vos decís? Y Pablo nos dice una y otra vez, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, decía él, sino sean llenos del Espíritu. Yo podría decir en esta mañana, no te llenes de programas de televisión que van contra tu fe, que traen duda, que traen temor contra tu vida. Tal vez suplantaría, no te embriagues con vino. Bueno, no te embriagues con la tele en este tiempo, porque atenta contra tu fe. Embriagate del Señor, del Espíritu Santo, para que ese fruto en tu vida cada día dé mayor vida a tu corazón. Y traje una palabra especialmente de ese fruto. Ahí dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y después dice fe. Y esa fe no es la fe que nosotros tenemos concebida como la fe que nos salva o la fe como don, sino que las nuevas traducciones traducen esto como fidelidad. Bondad, fe. Bondad, fidelidad, podríamos decir. La palabra ahí en el griego es pistis, y que quiere decir confianza en Dios, permanencia en Dios, ser fieles, estar parados en la roca. Entonces, soy fiel porque el fruto del Espíritu está en mi corazón. Uno podría decir, ¿cómo en este tiempo hay mártires? Como veíamos la semana pasada, ¿no? El hermano, yo me había anotado por ahí, no me acuerdo dónde lo había dejado. El hermano este que vimos que fue preso por su fe. Y que cuando el juez le dijo, bueno, escribí algo a favor tuyo. Él dice, escribí, Dios es amor. Y uno podría decir, ¿qué defensa sería esa? No, al contrario, está como hundiéndose más. Pero él puso, Dios es amor. Y esas palabras me recordaron las palabras del Señor Jesús. No se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque yo voy a estar con ustedes. No se preocupen porque mi fe va a estar puesta en tu corazón. Fe, como fruto del Espíritu, está la fe que me salva. Pero esta fe ya pasó, la fe que me salva, porque yo ya ahora soy salvo, tengo el fruto del Espíritu. El Espíritu está en mi corazón. Le pedí al Señor, Señor, ¿cómo hago para poder aclararle a mis hermanos esto que es tan importante? La fe que está acá como fruto del Espíritu no es la fe que me salva. Es la fe que me hace fiel, que me hace permanecer en Dios. Entonces, a partir de que yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a mi corazón. Y con él viene el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora para permanecer en esa fe? Y tiene dos aspectos esa fe, como todo lo que Dios nos da. Un aspecto que es hacia Dios y un aspecto que es hacia las personas, como testimonio hacia lo que tengo afuera. Y el Señor me da esa fe, y yo estaba poniendo ahí, que como hombre yo tengo que demostrar que uno de los frutos del Espíritu es permanecer en Dios. Y separé en dos esto. Y fe, como fruto del Espíritu, es confianza plena en Dios. No es la confianza, como decía, que salva, sino que es la confianza que no cree en Dios, sino que ahora le cree a Dios. Es muy distinto. Creer en Dios, dice la palabra, que hasta Satanás cree y tiembla, ¿no? Pero creerle a Dios es totalmente distinto. Como decía, me agarro un poco de lo que decía Marianela, que Dios ya escribió en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Entonces, esta fe es la confianza que le cree a Dios. Que cuando pasa por las tormentas y las dificultades, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, yo estaré como confiado. Aunque pase por las aguas, yo sé que no me ahogarán. Aunque pase por el fuego, yo sé que no me quemarán. Esa es la confianza en Dios. De decir, Señor, aunque estoy enfermo, sigo creyendo que vos sos mi sanador. Aunque estoy pasando un momento de dificultad económica, yo sé que vos sos mi proveedor. Esa es la fe que me hace permanecer en la palabra del Señor. Va por las promesas de Dios, va por lo que dice acá en su palabra. Y dice, yo creo todo esto que dice tu palabra. Yo creo firmemente que vos sos mi Rey y mi Redentor. ¿Y cómo hace Dios para fortalecer esta fe? A través de las pruebas. A través de la prueba nuestra fe es fortalecida. Y me gusta aclarar este punto, porque a veces pensamos que cuando somos probados, lo que es probada es nuestra salud. Uy, estoy enfermo, mi salud está siendo probada. Estoy pasando por un problema económico, entonces mi economía está siendo probada. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tu fe es probada. Cuando no tenés dinero y decís, Señor, ¿qué hago ahora que no llego con las cuentas? Es decir, Señor, yo sé que vos sos mi proveedor. Como decía recién, estoy enfermo, pero Señor, yo sé que vos sos mi sanador. Las pruebas son las aflicciones. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero después que dijo, confiad, pasen eso a la fe. Confíen porque yo he vencido al mundo. No traje ahí para leerlos, pero quiero leerles Efesios 3. Efesios 3, 14. Miren lo que dice Pablo. Él está hablando de que la gracia de Dios se hace real en nuestros corazones y que tenemos que hacer que Él viva cada día más en mi vida. Cada día Él se manifieste. Y miren lo que dice Pablo acá. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. Sus gloriosos e inagotables recursos. ¿De quiénes son los recursos? ¿Míos? No. Son de Él los recursos. Son de Él los recursos. Dice, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y de esa forma van a entender cuán ancho, cuán largo, cuán alto es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que estaba diciendo Pablo es, no son tus recursos. Porque uno diría, Señor, a veces permanezco, a veces no. Lo que tenemos que decir, Señor, no me hagas fuerte, hacete fuerte en mí. Porque cuando el Señor se hace fuerte en mí, ahí es donde permanezco. Ahí es donde puedo seguir adelante. Porque cuando yo tengo mi corazón abierto al Señor, puedo decir como Pablo, ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el que me amó. Entonces a veces uno dice, bueno, soy yo el que tiene que permanecer. Dame fuerza, Señor. Y el Señor dice, yo soy el que realmente tiene que fortalecerte. Entonces, Señor, hacete fuerte en mí. ¿Cuántas veces cantamos ese, que yo pueda menguar? ¿Para qué? Para que crezcas tú. Pero después decimos, Señor, haceme a mí fuerte. Señor, yo quiero vencer. Yo soy. Y el Señor dice, yo en vos. Cristo en nosotros, decía Pablo, la esperanza de gloria, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de qué? De sus fuerzas, no en las nuestras. No hay forma en este tiempo de permanecer. Y yo pensaba, ¿no?, en estos misioneros y digo, si uno tiene ese instinto de seguridad, ese instinto de vida que hace que yo me defienda, ¿cómo alguien puede ser mártir? ¿Por qué? Porque tiene el fruto del Espíritu. Entonces ese fruto se hace poderoso y hace que yo pueda permanecer en la presencia del Señor. Y en segundo lugar, mi fidelidad a Dios es hacia el otro, ¿no? ¿Cómo yo puedo permanecer en las pruebas y en las dificultades? Primero, mi confianza hacia Dios. Es decir, yo creo en todo lo que Dios me dice. Y en segundo lugar, es lo que hace que yo permanezca en medio de las dificultades. Y me estaba acordando cuando Pedro caminó por el agua, ¿no? Y después Pedro dice, Señor, ayúdame porque perezco. Ayúdame porque me ahogo. Y creo que esto tiene que ser las palabras en este tiempo para nosotros. Señor, ayúdanos porque nos ahogamos. Señor, en este tiempo de dificultad, que vos puedas prevalecer en mi corazón para que yo realmente pueda ver tu mano poderosa en mi vida. Yo mucho tiempo estuve confundido y siempre le dije, Señor, haceme cada día más fuerte, haceme cada día más firme en tu palabra, más firme en todo lo que tengo que buscar de vos. Y el Señor este último tiempo me viene diciendo, si yo no permanezco en vos, si no dejás que mi fruto pueda producir en vos todo lo que yo tengo, de mis inagotables recursos, vas a perecer, me dice el Señor. Y en este tiempo que tal vez la duda y la angustia viene a tu corazón y al mío, de decir, bueno, Señor, ¿qué hacemos en este tiempo? ¿Qué hacemos en este tiempo de dificultad, en este tiempo de aflicción? Es decirle, Señor, abro mi corazón para que realmente vos puedas empezar a hacer en mí todas las cosas que vos tenías pensadas. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. De decir, Señor, todo lo que hiciste, lo hiciste por mí. Porque la vida eterna no se trata de lo que voy a recibir, sino de lo que ya recibí a través de Cristo. Ya somos salvos, somos santos, somos perseverantes. No tenemos que perseverar para ser salvos. Perseveramos porque Jesús habita en nuestros corazones. Entonces tenemos que decirle en este tiempo, Señor, ¿cómo abro mi corazón cada vez más a tu palabra? ¿Cómo abro mi corazón cada vez más a tu presencia, Espíritu Santo? Para que vos en mí habites de una forma poderosa. Yo había buscando tantas cosas para traer y en la semana estaba, decía, Señor, porque sentía que la palabra del Señor se me abría y decía, yo en vos soy el que prospera, yo en vos soy el que bendice. Y sentía que no podía explicar con mis propias palabras, pero justo estaba hablando con una persona Y me decía, bueno, pero hay personas que no permanecen y se van y dejan de creer en Dios. Y estaba viendo en Primera de Juan, que Primera de Juan 2:19, y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, dice Juan, con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y a veces uno dice y tiene temor, ¿no? Señor, ¿soy o no soy? Porque a veces uno flaquea y deja de permanecer. No se trata de eso. No se trata de la duda. No, Dios no tiene problema que dudes. Es más, me estaba acordando cuando el Señor estaba en la cena, en la última cena, y el Señor dice, alguien me va a engañar. Y todos los discípulos dijeron, ¿seré yo, Señor? La duda estaba en su corazón de decir, Señor, a ver si soy yo el que te engaña. Y uno podría tener dudas, Señor, a ver si yo soy el que flaquea, a ver si yo soy el que cae. No hay problemas con la duda. El Señor dice en su palabra que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Así que mantenete en eso de decir, Señor, no volvamos a los rudimentos, dice Pablo, de las primeras cosas. Uy, Señor, ¿será que soy salvo o no me salvo? ¿Será que Dios me ama? Esas son las primeras cosas, dice Pablo. Corre a lo nuevo. Corre a una nueva dimensión donde Dios dice, cree en lo que yo te estoy diciendo. Cree en mi palabra, que lo que yo te digo es real. Y este tiempo de pandemia, escuchaba a algunas personas que decían que los que más se enfermaban eran los que tenían defensas bajas, ¿no? Y que cuando uno está estresado o tiene miedo, las defensas caen. Y me vino a la mente la armadura, ¿no?, del espíritu. ¿Qué tenemos nosotros para apagar los dardos del maligno? El escudo. Ahora, si ese escudo se cae, mi defensa se cae, los dardos vienen a mi mente. El temor, la angustia, la ansiedad. La pregunta es, ¿con qué estamos llenando este tiempo nuestras vidas? ¿Con qué estás llenando tu vida? Tal vez ocupás tanto tiempo en la tele. Ayer fue el partido de Argentina. Yo estoy seguro que estábamos todos los hombres ahí mirando el partido, ¿no? Pero hay algo que me sale como un reto, pero no quiero que sea así ni que lo tomen así. Yo siempre creo que una iglesia que ora sabe dónde va. Y hace un año y medio que estamos teniendo la reunión de oración. Y hay hermanos que están enfermos hace tiempo, otros que se están enfermando ahora. Y nosotros tenemos como visión ser familia. Y estaba pensando, Señor, ¿me tendrá que afectar a mí para que yo empiece a orar por otro? ¿Para que yo empiece a juntarme con la familia a orar y a clamar? Jesús le decía, ¿no podés separar una hora para orar? Y yo pensaba, digo, tendríamos que sacar ese eslogan, somos familia, porque ser familia se trata de esto, que ore por el otro. Que en este tiempo donde las defensas tienden a bajar, todos como familia nos juntemos a orar y decir, Señor, te necesitamos. Señor, queremos permanecer. Señor, necesitamos que te hagas fuerte en nosotros. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que se enferme mi hijo, mi esposa? ¿Que me enferme yo para orar? En este tiempo que las defensas bajan, tenemos que nosotros levantar el escudo de la fe. Y decir, Señor, lo creo. Y decir, todo lo puedo en Cristo, ¿por qué? ¿Porque soy fuerte? No, porque Él me fortalece. ¿Y dónde vamos a encontrar la fortaleza si no es en Él? Creo que este tiempo es un tiempo de clamar con todo nuestro corazón y decirle, Señor, abro mi corazón para decirte, te necesito. Y como último, quiero solamente decir tres cosas. En primer lugar, tenemos que orar más. Como iglesia, como familia, orar más. Vos podés decirme, oro en casa, y me parece genial. Tengo mi devocional, me parece genial. Pero sumate también al tiempo de familia. Sumate al tiempo de familia, donde todos juntos clamamos Clamamos que Él se haga fuerte en medio nuestro. Orar pidiendo sabiduría y revelación de Cristo en nosotros. Si Cristo no se revela a tu vida, no vamos a poder vivir una vida abundante. Ni yo ni vos. Cristo en nosotros es la única esperanza. Entonces necesitamos que Él se revele cada día más a nuestra vida. En segundo lugar, buscar en la Biblia, en la palabra del Señor, para que mi confianza sea fortalecida. Señor, como dice tu palabra ahí, los que confían en ti son como el monte de Sion, que no se mueven, que permanecen para siempre. Yo lo creo. Buscar, Señor, aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Señor, creo tu palabra. Creo tu palabra. Busca en la palabra del Señor y aferrate a eso. No temeré, como dice ese salmo, no temeré a las malas noticias. No temeré que se haga real en tu vida y en la mía. Y en tercer lugar, interceder. ¿Por quién? Por nuestra familia. Los que están enfermos, los que están en necesidad, los que están en angustia. Si hacemos esto, vamos a tener gozo en nuestro corazón. Vamos a tener libertad. El fruto del Espíritu se va a hacer real. Hablaba con una persona esta semana y me decía, no sé cómo estoy teniendo gozo a pesar de las circunstancias en este tiempo. Y yo le comentaba, bueno, es una de las cosas que trae el fruto del Espíritu, el gozo, la paz. Y si eso no lo tenemos, decirle, Señor, que yo pueda menguar para que vos puedas salir en mi ayuda. Eliseo vio cosas que Giesi no veía. Pero Eliseo no se creía fuerte, sino que sabía que los que estaban con él eran mucho más fuertes que los que estaban con el enemigo. Él podía, abrió los ojos y decía, Señor, los que están con nosotros son mucho más que los que pelean contra nosotros. Él prepara una mesa para que vos te puedas sentar, pero es Él quien lo hace. A través tuyo, es Él quien lo hace. Entonces es tiempo de decirle, Señor, abrí un camino nuevo a mi vida y que yo pueda dejarle lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que actúe en mi corazón. No permanezco para ser salvo, sino porque somos salvos, permanecemos. Permanecemos en la fe, permanecemos en la palabra, permanecemos en la oración, permanecemos en Cristo. Y gracias a Dios no tenemos persecución, pero si hay persecución, el Señor decía, no se preocupen lo que van a decir. El Espíritu que está en su corazón es el que va a hablar por ustedes.